La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Disparan contra una familia en Tlaquepaque. Hay una mujer muerta. Un tren embiste a un tráiler que quiso ganarle el paso en la zona de La Nogalera, en Guadalajara. Rinde el alcalde de Zapopan su tercer informe de gobierno, destaca la obra pública, la seguridad y los programas sociales. Exhiben nepotismo en el Poder Judicial. En algunos casos hay hasta 26 integrantes de una familia en la misma institución. Discute el Senado la reforma al Poder Judicial. Se enfrentan los cárteles de Sinaloa y Juárez en Chihuahua. Hay 6 muertos. Admite el presidente López Obrador que la violencia en Sinaloa estaría ligada a la captura de El Mayo. En las próximas horas, Francine podría convertirse en huracán frente a las costas de Tamaulipas. Con información en materia de meteorología, le platico que los estados del Golfo y del sur de México tendrán lluvias de fuertes a intensas debido a la tormenta tropical Francine, que se estará desplazando hacia el interior del Golfo de México y después hacia el sur de los Estados Unidos. Asimismo, se pronostican lluvias en las regiones centro, occidente, sureste y parte del noroeste del país. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente cubierto, con temperaturas agradables, alguno que otro chubasco disperso en zonas montañosas y en el sur de la entidad, y el área metropolitana de Guadalajara. Hoy amaneció una temperatura de 18 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde y también durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 10 de septiembre del 2024. Le invito a participar con nosotros, las líneas telefónicas a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como nuestro número de WhatsApp, 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Cristóbal y Carlos están en los controles de audio. En este micrófono les saluda su servidor, Ricardo Camarena, refrendando pues esta invitación para que estemos juntos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con el recuento de la información. Por lo pronto, hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle todos los detalles. Este martes se registró una agresión en contra de una familia en Tlaquepaque, agresión que lamentablemente arroja un saldo fatal. Los detalles de la información con José Luis Escamilla. Buenas tardes, José Luis, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Ciertamente una agresión a balazos ocurre el día de hoy en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, un ataque dirigido en contra de los tres integrantes de una familia, quienes viajaban a bordo de un vehículo Mazda 2 en color rojo, de modelo no muy reciente. Estas personas iban circulando por la calle Prolongación José María Morelos, al cruce con Prolongación González Gallo. Esto es en la zona de Toluquilla o Valle de las Heras. Resulta, como te digo, que estas personas viajaban a bordo de este automóvil Mazda 2 en color rojo con placas JPK5977 del estado de Jalisco. Iba una mujer de nombre Guadalupe T, de 45 años de edad, iba conduciendo su novio de nombre Humberto R, de entre 45 y 50 años, y el hijo de ella, un muchacho de 13 años de edad de nombre Mateo Magdaleno. Resulta que esta familia, como te digo, viajaban a bordo del vehículo cuando se les emparejan los ocupantes de una motocicleta, dos personas, y sin mediar palabra comienzan a disparar en contra de los ocupantes del vehículo. La mujer desafortunadamente pierde la vida en el lugar a consecuencia de las heridas de arma de fuego. Recibió impactos sobre todo en la cabeza y en el pecho. El hombre que conducía, Humberto, resulta con impactos de bala en la parte baja de la espalda y fue trasladado a una clínica del Seguro Social. mientras que el muchacho de 13 años afortunadamente resulta ileso. Al lugar llegó incluso el papá del niño, la expareja de la mujer, para reconocerlo oficialmente. Dijo que la mujer que falleció en estos acontecimientos distribuía oro en una tienda departamental y bueno, que no saben cuál fue el motivo de la agresión. Desafortunadamente, como te digo, pierde la vida esta mujer en un acontecimiento directo. No hubo manera de pensar que fue un asalto, que fue una confusión, o fue una agresión directa en contra de los tres integrantes de esta familia, lo cual provocó el cierre total de la vialidad, una calle secundaria, pero muy concurrida sobre todo por personas a pie que buscan llegar a sus domicilios. De repente, de esas cosas que uno no entiende por parte de algunas autoridades, Ricardo, si hay una calle por la que no hay indicios, y tan no hay indicios que ahí se estacionan las patrullas, y no implica mayor tema, no sé por qué no se le permite a la gente que pasar caminando. Nos obligan a hacer un rodeadero, pero brutal, o sea, estoy hablando de media hora caminando, cuando adelantito podían caminar, ¿qué te gusta?, 20, 30 metros, pero solamente por el hecho de decir, pues yo soy la autoridad y no van a pasar. Así que algunos problemas que generó esta situación, este homicidio ocurrido allá en la zona de Toluquilla del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Pues un hecho verdaderamente lamentable, evidentemente pues nos lo compartías, José Luis, no hay más información respecto al móvil de esta agresión, no sé qué tanto se sepa de los agresores y si justo la mujer que perdió la vida era el blanco del ataque.
Sí, aparentemente se trató de una agresión directa, de hecho así lo manifiesta el sobreviviente, el muchacho, diciendo que los disparos iban dirigidos aparentemente contra su mamá, y tan era así que el novio de la víctima resulta con lesiones en la espalda, pero la peor parte se la lleva a la mujer, así que aparentemente se trataría de una agresión directa contra ella, y obviamente estos hechos son investigados bajo protocolo de feminicidio.
Bien, José Luis, gracias por este reporte, nos mantenemos por supuesto al pendiente, y ojalá con relación a esto último que nos compartes, bueno, pues que el sentido común de parte de quienes atienden estos servicios, pues no trastoquen esta proporción, la dinámica de quienes tienen que pasar por esos puntos.
Sí, por supuesto, de repente hay muy poco criterio, de repente en algunos primeros respondientes, Ricardo, que pues cierran calles y cierran vialidades en exceso, creo yo, y de repente, okay, bueno, vas en carro, vas en moto, vas en bici, y bueno, le doy la vuelta a la manzana, pero cuando vas a pie y tu destino está a 10 metros, pues acompáñalo, o supervísalo, que no tome fotografías, o lo que quieras, pero si no hay indicios, no genera mayor tema, de repente sí pareciera que falta un poquito de sentido común.
Sí, por supuesto. José Luis, muchas gracias por la información, estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Escamilla con este hecho lamentabilísimo de violencia registrado en Tlaquepaque. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Las administraciones, en términos generales, están prácticamente ya entrando en la recta final y justo en este periodo es que se están rindiendo ya los últimos informes de actividad. Este es el caso de lo que ocurrió el día de hoy en el gobierno de Zapopan. Tercer informe de gobierno. Héctor Escamilla, buenas tardes. Adelante. Héctor, buenas tardes. Escuchamos tu reporte. Bueno, enseguida vamos a tratar de retomar la comunicación con mi compañero Héctor Escamilla para pues conocer cuáles fueron los temas que destacó el presidente municipal Juan José Frangé, entre estos los relacionados con obra pública, con seguridad y también con los programas sociales. Hola, buenas tardes, Héctor. Lo estoy oyendo muy bajito, pero lo escucho.
Segundo informe de gobierno de los alcaldes metropolitanos. Perdón.
Sí, adelante, mi estimado Héctor.
Bien, se estaba cortando un poco la llamada, agradezco. Sí, bueno, comentarte que el día de hoy se llevó a cabo el tercer informe de gobierno de Juan José Frangé, alcalde de Zapopan, en este maratón de esta semana, donde los alcaldes metropolitanos estarán presentando pues sus actividades, sus reportes de actividades, sus reportes de desempeño en el último año del trienio 2021-2024. En el caso de Juan José Frangés, recordemos que él fue reelecto, él va a repetir el próximo trienio como presidente municipal de Zapopan, y bueno, adelantó que varias de las políticas públicas del municipio pues se van a replicar, van a continuar básicamente la dinámica de un enfoque atendiendo a particularmente a las niñas y los niños. Recordemos que el eslogan del municipio ha sido en los últimos años Zapopan, ciudad de las niñas y de los niños. Bueno, esto se va a mantener, se adelantaba en entrevista posterior al informe, dentro de su plan de trabajo. Bueno, pero comentarte sobre lo que desglosó dentro de su parte de actividades. Él destaca, por ejemplo, el trabajo llevado a cabo en materia de seguridad. Afirma que hay una reducción generalizada en delitos de alto impacto, particularmente el robo de vehículos, que fue un tema que aquejó bastante al municipio en los últimos años. También destacó, por ejemplo, la inversión realizada en materia de seguridad. En salud, destacó, por ejemplo, la intervención o las adecuaciones que se han llevado a cabo en el hospitalito, que cabe señalar, es el primer municipio que cuenta con un hospital propio, de un hospital de tercer nivel propio, que es el hospitalito de Zapopan, y además la intervención que han llevado a cabo en las Cruz Verde. También celebró bastante el tema de trabajo social y desarrollo comunitario, particularmente con este tema de las colmenas comunitarias, un proyecto que no lo inició él, se inició en el gobierno de Pablo Lemus en Zapopan, pero este proyecto, bueno, que particularmente lo que es la colmena Miramar, ha sido, digamos, de las más exitosas que han tenido y que ya han expandido a otras partes del municipio. En economía, mencionó en torno a las finanzas sanas con las que cuenta Zapopan, y también el desarrollo de proyectos para impulsar el emprendurismo, sobre todo en grupos vulnerables, entre ellas las mujeres jefas de familia. Mencionó en obra pública el trabajo llevado a cabo junto con el gobierno del estado para el desarrollo de 219 obras en general que involucran tanto transporte masivo, en este caso el BRT que pasa por Zapopan, como las obras de infraestructura vial, entre ellas el nodo de la carretera Colotlán y Juan Gil Preciado. Sin embargo, también mencionaron pues las intervenciones que han hecho en otros espacios públicos, como en la zona de Tabachines, también hacia el norte de Zapopan, Valdepeñas, toda esta parte de la ciudad, y bueno, las obras que básicamente afirmaron son para trabajar el tema de la integración. En este informe de gobierno no estuvo presente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y estuvo el gobernador electo Pablo Lemus. Pablo Lemus, bueno, señaló que, o arremetió contra sus adversarios políticos en el tema de la impugnación que tiene presentada Morena para la candidatura, para la elección a gobernador. También habló el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, representando al gobernador Alfaro, también destacando el trabajo colectivo que se ha llevado a cabo con el municipio de Zapopan. Un informe largo, bastante largo, más de una hora de reporte de actividades por parte de Frangé, pero bueno, finalmente parte de estas dinámicas que cabe señalar, el informe en realidad ya lo entregó desde ayer el alcalde zapopano, lo hizo en una sesión extraordinaria ante el pleno del ayuntamiento. Hoy, más que nada, igual que todo el resto de los alcaldes, pues son eventos más bien mediáticos para hacer el informe de actividades, donde ya invitan a otros actores políticos, cúpulas empresariales, entre otros personajes importantes de la vida jalisciense. Pero sí, en efecto, hoy por la tarde continuará esta maratón de informes de gobierno. En unos minutos más el presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, estará haciendo su presentación del informe, pero el acto mediático será por la tarde, hoy a las 5 en Expo Guadalajara. Ayer le tocó a Tlaquepaque, Tonalá será hasta el viernes, Tlajomulco nos informan que será también a finales de esta semana cuando se lleva a cabo su informe de actividades. Esta es la información, Ricardo, muy buenas tardes.
Sobre la presentación de este balance, ¿hubo algún tipo de autocrítica? ¿Se asume que quedan asuntos pendientes?
No, en realidad no. Cuando hubo ayer algunas críticas a la actividad gubernamental fue en la sesión extraordinaria que hubo ayer en Zapopan. El día de hoy no hubo tanto crítica, en realidad, reitero, es más un acto unilateral, por así llamarlo, de parte de los alcaldes, donde pues ya el informe ya se presentó, solamente están haciendo como un balance de actividades y no hay un margen para no solamente para declaraciones, digamos, de la oposición o de los grupos de oposición, sino que también ya es un ejercicio donde pues no, pocas veces se destacan los aspectos negativos.
Sí, que por supuesto, incluso pues el propio gobernante difícilmente lo hace, aunque se esperaría en un ejercicio de rendición de cuentas y de honestidad dirigido a la ciudadanía, que pues nos presentaran una foto, digamos, menos filtrada.
Hay una frase cliché, trillada, bastante trillada, que no lo digo por el caso solamente de Juan José Frank, en general los alcaldes y los que presentan un informe de gobierno lo utilizan. Sabemos que queda mucho por hacer. Al decir sabemos mucho que queda por hacer es, pues no están las cosas como queremos, pero no vamos a ahondar en eso, solamente sabemos que hay mucho por hacer. Entonces, este es básicamente el máximo acto de contrición que uno encontrará en estos informes de gobierno. De ahí en más, pues todas solamente son, digamos, los puntos buenos los que se están reportando.
De ahí en más todo fue una maravilla. Bueno, por supuesto, quienes viven, trabajan, transitan, estudian en Zapopan, pues ya podrán también compartirnos su punto de vista, sobre todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos, que finalmente pues termina siendo la chamba más importante de una administración municipal. ¿Cómo están las calles? ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo está el alumbrado? ¿Cómo está el arbolado? En fin, Héctor, muchísimas gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de Héctor Escamilla. Y más en torno a este tema, el reporte ahora en voz de Claudia Manuela Pérez. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Los programas sociales más importantes de Zapopan se ampliarán a todo el estado, como es el caso de las colmenas y los centros de autismo. Esto lo señaló el gobernador electo Pablo Lemus al acudir al último informe de Juan José Frangé en la ex Villa Baicera, el último informe de esta administración. Escuchamos.
Y lo quiero dejar muy claro, que todos estos programas que nacieron en Zapopan y que se han consolidado extraordinariamente bien durante la presente administración encabezada por el presidente Frangé, todos estos programas van a todas las regiones del estado de Jalisco. Los centros de autismo, las colmenas, las unidades deportivas, los centros culturales, estarán en una lógica de descentralización.
Bien, Lemus Navarro aprovechó el escenario para reiterar que ganó la elección con más de 1,600,000 votos, con una diferencia de 200,000 sufragios de su más cercano contrincante, Claudia Delgadillo de Morena, dice, y no hay marcha atrás. Hizo hincapié en esto porque hay que recordar que todavía hay un proceso por ahí en el sistema federal, en el Tribunal Federal Electoral, respecto a la elección. Y también después de esto, en una entrevista ya en corto, Lemus Navarro adelantó que él le va a ayudar al tema de la basura. Se le preguntó qué está pasando, que están dejando a la empresa Capsa Eagle hacer lo que quiere. No hay recolección de basura en Guadalajara, lucen las calles llenas, hay una problemática por ahí. Y Lemus Navarro señaló que como gobernador electo, ya lo adelantó, le va a aportar la mitad de los 300 millones que se requiere para un OPD de servicio de recolección de basura para terminar con esta problemática de recolección de basura en la ciudad. Escuchamos.
El OPD ya está creado, digamos que el cascarón está listo, el esquema y la planeación están listas y lo que necesita es inyectarle recursos. Que repito, una parte serán de apoyo estatal, aunque no le corresponda al Estado. Sin embargo, hay que apoyar los municipios que tienen esta problemática. Y otra parte de este esquema lo tendrán que aportar los propios municipios.
Bien, señala Lemus Navarro que los alcaldes electos de El Salto y de Tlaquepaque no se han acercado del Salto, alcaldesa, y les pide que se acerquen porque esto de la basura, este presupuesto, tiene que estar dentro de contemplado en el proyecto de presupuesto del próximo año y tiene que entregarse ya a partir de octubre. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Porque bueno, este tema, el de servicio de recolección de basura y este esquema, digamos, metropolitano, Claudia, pues era una de las grandes promesas, de los grandes temas que tenían pendientes, y yo no sé qué tanto van a terminar de plancharlo, de dejarlo listo antes de que se vayan, que es cosa de semanas.
Sí, no, fue lo que le preguntamos, porque ellos hablaron, Pablo Lemus como alcalde, ¿te acuerdas del CIAPA de la basura?
Claro.
Que iban a crear un organismo descentralizado y fue lo que le preguntamos, ¿qué pasó con ese CIAPA de la basura? Él asegura que el bosquejo, el proyecto está listo y solamente falta que se eche a andar ya en las próximas administraciones y les pide inclusive a los alcaldes de Tonalá y El Salto, que son los de oposición, son de Morena, que se acerquen para que sea contemplado en el proyecto de presupuesto del próximo año. Él dice que está listo para aplicarse, nomás faltan ya los últimos detalles, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque sí, el problema de la basura sigue y pues no se ha resuelto y ya terminaron las actuales administraciones municipales.
Sí, por supuesto, y seguramente uno de esos detalles, ¿no?, que se plantean como con mucha ligereza, pues son los contratos de CAPSA, que no hay manera de que los tumben.
Sí, fue lo que se le preguntó a Pablo Lemos, al alcalde, al gobernador electo. Él dice que se hizo una estrategia jurídica para que ya sacarlos. Uh-huh. Efectivamente fue lo que dijo, que el amparar, el haberlo sacado de inmediato hubiera provocado un amparo y que se prolongara todo. Dice que ya a finales de este año se va a CAPSA de Guadalajara y ya se va a ir y ya se va a crear este sistema descentralizado, este organismo por parte de estos cuatro municipios que son los que tienen ahorita esta concesión con esta empresa, Ricardo.
Muy bien. Claudia, muchas gracias por el reporte. Que tengas una excelente tarde.
Gracias.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Claudia Manuela Pérez con, bueno, también algunas de las declaraciones que ponía sobre la mesa el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presente durante el tercer informe de actividades de Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, reelecto, repetirá en el cargo, ya en su momento se aventará seguramente el informe 4 y 5, ya veríamos si el sexto, si es que permanece como presidente municipal o en algún momento pues estaría interesado en aspirar a algún otro cargo de elección popular, pero bueno, pues eso al tiempo. Por lo pronto, pues la invitación a que se comunique con nosotros como habitante del municipio de Zapopan, si es que quiere compartirnos pues el balance, su experiencia respecto a estos 3 años, qué tanto mejoró, en donde, digamos, avanzaron las cosas, en donde todavía existen algunos rezagos, retrocesos, si es que es el caso, usted como habitante de Zapopan, cómo pulsa esta administración y qué tanto, respecto a lo que toca a un gobierno municipal, mejoró o no su calidad de vida. Bueno, hacemos una pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Disparan contra familia en Tlaquepaque. Hay una mujer muerta. Un tren embiste a un tráiler que quiso ganarle el paso en la zona de La Nogalera, en Guadalajara. Rinde el alcalde de Zapopan su tercer informe de gobierno. Destaca la obra pública, la seguridad y los programas sociales. Exhiben nepotismo en el Poder Judicial. En algunos casos hay hasta 26 integrantes de una familia en la misma institución. Discute el Senado la reforma al Poder Judicial. Se enfrentan cárteles de Sinaloa y Juárez en Chihuahua. Hay 6 muertos. Admite el presidente López Obrador que la violencia en Sinaloa estaría ligada a la captura del Mayo Zambada. En las próximas horas, Francine podría convertirse en huracán frente a las costas de Tamaulipas. Le recuerdo que para esta tarde y también por la noche se pronostica lluvia en el área metropolitana de Guadalajara y que por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 28 grados. Y vamos a más información generada a nivel nacional y que llama mucho la atención. El día de ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometía que hoy se daría a conocer pues todo esto que tiene que ver con las redes de corrupción, del nepotismo, del favoritismo, vaya, de la falta de honestidad al interior del Poder Judicial, y la cumplió. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso que en el Poder Judicial opera un enorme entramado de nepotismo. Por ejemplo, hay personas que acumulan hasta 26 familiares que trabajan en la misma institución, incluido un magistrado, 13 secretarios, actuarios y 10 oficiales. En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, la funcionaria presentó el informe 2022 del Consejo de la Judicatura Federal, que revela que la mitad del personal, el 49%, que equivale a más de 24.540 personas, tiene por lo menos un familiar en el Poder Judicial. Ahí entre ellos se apoyan, entre ellos se echan la mano y se dan chamba. La encargada de la política interna dijo que el 85% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen algún familiar en el Poder Judicial. De ese tamaño de ese tamaño es el nepotismo al interior del Poder Judicial, de acuerdo con esta información dada a conocer justo esta mañana durante la conferencia del presidente López Obrador. Y hablando de la reforma, hablando de la necesidad de analizarla y de hacerle mejoras al Poder Judicial, que eso pues me parece no está a discusión, el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, reapareció y en un comunicado leído durante la sesión de análisis de la reforma judicial ahí en el Senado, que es además un análisis que hoy se está llevando a cabo, que está corriendo justo en este momento, informó que va a pedir licencia como legislador del recinto al argumentar problemas de salud. En este escrito entregado a la mesa directiva pide que se llame a su suplente, es decir, a su papá, al exgobernador de Veracruz, a Miguel Ángel Yunes Linares. Afuera del Senado, centenas de trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México e incluso de algunas otras entidades del país le están pidiendo a los legisladores votar en contra de la reforma que establece elegir por voto popular a jueces y magistrados. E indiscutiblemente, como digamos otro ingrediente que sazona este debate relacionado con la reforma en el Poder Judicial en el Senado, pues está el caso de Miguel Ángel Yunes, quien ya desde hace algunas horas pues se ha convertido no solamente en noticias, se ha convertido incluso en tendencia, porque se presume o se presumía que engrosaría las filas de Morena. Morena está, si hablamos del Senado, en el borde. A diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, que Morena y sus aliados tienen una mayoría que les permite hacer y deshacer, en el Senado no están así. Están justamente en el límite. De tal suerte que si la totalidad de los legisladores de oposición vota en contra, alcanza sí a hacer un contrapeso. Pero literalmente tiene que ser la totalidad. Con uno que falte, con uno que se vaya al baño, con uno que ese día se reporte con gripa y no asista. Con eso, Morena y los aliados avanzarían en el Senado. Y desde ayer estaba esta teoría, esta información que presumiría que Miguel Ángel Yunes se cambiaría de bando y pasaría de ser oposición a engrosar las filas o estar a favor, digamos, de Morena y de sus aliados. Hace apenas algunas horas este senador panista dice que pues de plano estaría solicitando licencia al cargo porque tiene problemas de salud. La pregunta es, ¿qué estará pasando realmente? Ya por lo pronto el dirigente del PAN dijo, aquel panista que se abstenga o aquel panista que vote a favor de la reforma al Poder Judicial se va. Así que el ambiente está álgido ahí en la Cámara de Senadores y por supuesto le vamos a usted a mantener al tanto de qué es lo que está ocurriendo. A propósito de esto que platicábamos sobre el nepotismo, dice Rubén Flores, hablen del nepotismo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores con los de Morena y hasta con el propio presidente López Obrador. Por su parte, Lucía Hernández dice, nepotismo, el del presidente López Obrador, estamos en poder de 6 familiares de lo peor, de Tadei, de Monreal, de Batres, de Godoy, de Obrador, en fin, es lo que comenta o a los personajes que cita Lucía Hernández. Y con más información generada a nivel nacional, le platico que ante las Fuerzas Armadas, la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, se comprometió a nunca emitir una orden que vulnere al pueblo. En su carácter de próxima comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum destacó que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional tienen un origen popular y enfatizó que continuará con la Cuarta Transformación a través de los actuales programas sociales. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a las Fuerzas Armadas por el apoyo que brindaron al desarrollo del país, así como por su lealtad y respaldo al pueblo mexicano. Hay temas, por supuesto, importantes a propósito del rubro de la seguridad pública, como lo que está ocurriendo en el estado de Chihuahua, en donde los cárteles de Sinaloa y el de Juárez se están enfrentando prácticamente desde el pasado domingo en municipios como Jinaga, Coyame de Sotol y Manuel Benavides. El saldo de la disputa hasta este momento entre ambos grupos del crimen organizado es de 6 muertos, 2 vehículos asegurados y uno más calcinado. La Fiscalía de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal intervinieron ya en esta región. La Guardia Nacional también participó en los operativos y aseguró en la aduana de Ojinaga un arsenal que era transportado desde Texas adentro, ¿sabe usted de qué? Adentro de una lavadora y también adentro de una bocina. Y esto en Chihuahua. Sin embargo, hay algunos otros puntos del país en donde la situación, el clima de violencia, pues se ha recrudecido en el transcurso de los últimos días. El presidente López Obrador incluso no descarta que los enfrentamientos armados, pero que están generándose en Culiacán, Sinaloa, estén ligados a la captura de Ismael El Mayo Zambada, quien era el líder del cártel de Sinaloa hasta hace pues, cosa de un par de meses. Sostuvo que espera que el enfrentamiento y la violencia sea transitoria. Hombre, pues menos mal, ojalá que así sea.
Está pendiente y se está actuando y hay elementos suficientes para garantizar la paz, la tranquilidad. No es ir a reprimir, es garantizar la protección de la gente, de los ciudadanos y también a evitar que se enfrenten las bandas.
Recordó que a pesar de que los ataques sean por el control de la región, la cual es disputada con la facción liderada por los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán, el Mayo pues ha llamado a la no violencia, pero bueno, al margen de esto, lo cierto es que no la están pasando bien ahí en Culiacán, Sinaloa, a consecuencia pues de estos hechos de violencia. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más para usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos de vuelta con mi compañero José Luis Escamilla para conocer todos los detalles respecto pues a un nuevo percance que involucra a un tren y a, pues habrá que decirlo, presumiblemente choferes muy imprudentes que intentan ganarle el paso, que tienen un pésimo cálculo y que seguramente por ahorrarse el tiempo que implica el paso del ferrocarril se la juegan y no siempre la ganan. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, un fuerte accidente que afortunadamente no pasó a mayores, pero que sí fue bastante aparatoso y sobre todo que generó muchísimos problemas para circular por algunos momentos la mañana de este martes, allá en la zona de Lázaro Cárdenas y 18 de marzo en la colonia La Nogalera del municipio de Guadalajara. Un accidente que prácticamente le toca a domicilio, ahí a los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, muy cerquita de su base, y de inmediato acudieron justamente para corroborar si se había tratado o si había personas lesionadas o riesgos y demás, porque justamente había sido muy aparatoso. Es un tráiler que llevaba un contenedor que transportaba varios miles de litros de glucosa. Un aparatoso, como te digo, porque prácticamente el tren cruza Lázaro Cárdenas, imagínate tú, el tren cruza Lázaro Cárdenas, el tráiler le trata de ganar, pero se queda a la mitad y fue impactado justamente por la máquina. Escuchamos si te parece un elemento de Protección Civil de Jalisco, pues hablando justamente qué es lo que se encuentran cuando acuden a atender este siniestro.
Al parecer la pipa por ganarle el paso al tren fue impactada por el mismo. La misma contenía un aproximado de 29 mil litros de glucosa, al parecer era de 46 mil litros. En este lugar no hubo lesionados. Se mitigaron riesgos, se evaluó la escena y se dejó a las dependencias correspondientes.
Pues como lo escuchábamos, afortunadamente no hubo riesgos, a pesar de que el impacto fue muy cerquita del tanque de gasolina, no hubo derrame de gasolina, de aceite, ni mucho menos de la glucosa, que era lo que transportaba este camión pesado. Solamente pues prácticamente quedan cruzados en la calzada Lázaro Cárdenas, lo cual no solamente le pegó a los que circulaban por carriles laterales de Poniente a Oriente, sino también a los que iban por carriles centrales, porque se fue congestionando poco a poquito, hasta que la circulación en la zona fue bastante complicada. Ya luego, bueno, cuando vieron que no había riesgo, llegó la policía vial, movió el tráiler, lo llevan a una esquina, y bueno, ya para justamente deslindar responsabilidades, porque seguramente le va a salir caro el chisecito al chofer de este tráiler, que es impactado, por el ferrocarril. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que prácticamente, mi estimado José Luis, en la inmensa mayoría de los casos, pues lo cierto es que lo que hay detrás de estos accidentes es la imprudencia.
Sí, por supuesto. Personas que escuchan el silbato del tren, sí, que aún así no se detienen, que lejos de eso se quedan cruzados. Y bueno, que desafortunadamente son accidentes que cuestan mucho, digo, claro, en el mejor de los casos, ¿no? Porque en otros cuantos no hemos hablado de pérdida de vidas humanas. Aunque te voy a decir una cosa, Ricardo, el otro día no recuerdo exactamente dónde era que yo andaba circulando, ajá, que pasa el tren, entiendo que hay una norma que habla sobre la cantidad, la distancia previa a un crucero, sí, en el que tiene que estar pitando la locomotora para avisar justamente de su llegada. Uh-huh. Nada más que no me puedo acordar ahorita dónde fue, pero el tren prácticamente se atraviesa habiendo pitado 5 segundos antes de llegar al crucero, lo cual no da tiempo suficiente. Vamos, el reglamento dice que un automovilista al llegar al crucero se tiene que detener, observar y escuchar, pero una de las normas marca que el ferrocarril tiene que pitar, y en este caso no siempre ocurre.
Sí, también se tiene, vaya, que revisar la totalidad del escenario, aunque de acuerdo con pues lo que se ha consignado, lo que hemos visto, lo que se documenta, pues muchas veces son quienes intentan ganarle el paso para no tener que esperar durante varios minutos pues el paso del convoy, ¿no?
Sí, por supuesto, mucha, sobre todo transporte de carga, Ricardo, sí, que lo ven como pérdida de tiempo, pérdida de productividad y demás, y luego le quieren ganar el paso al tren, pero no siempre le puedes calcular la distancia que hay. Entonces, como dice la ley y como dice el reglamento, detenerse, escuchar y ver antes de cruzar.
Por supuesto. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Antes de continuar con más información, hay participación de nuestros radioescuchas, cosa que le agradecemos mucho. Le recuerdo que están a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. El caso de Rosaura García, quien reporta que en la colonia Santa Margarita, en la calle Santa Catalina, más de una semana sin agua. Este es un reporte dirigido al CIAPA. Por su parte, Rosa Navarro dice, qué casualidad que ya está todo planeado y no ha salido el gobernador. Pero no ha salido a dónde, oiga. Ahí estoy un poco perdido. No entiendo muy bien en qué sentido, porque pues el gobernador ha tenido actos públicos. Estuvo recientemente en Puerto Vallarta. Ayer estuvo en la inauguración del Centro Universitario Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara. Incluso concedió una entrevista a medios de comunicación en donde habló en torno a distintos temas. Entonces no entendí muy bien, Rosa, respecto a qué se refiere cuando usted dice que no ha salido el gobernador. Me parece que no ha dejado de tener actos públicos en el transcurso de los últimos días. Alfredo Martínez se comunica con nosotros para pues compartirnos una reflexión relacionada con el tema de la reforma al Poder Judicial. Dice en este caso Alfredo, suponiendo que la reforma judicial se aprueba y ya no hay ningún contrapeso al gobierno como en tiempos del peor PRI, ¿a quién le van a echar la culpa los aplaudidores y el partido oficial cuando vean que la violencia y el aumento de precios y todo termina siendo igual? ¿Estados Unidos, como hacen los regímenes cubano y venezolano? La pregunta que deja sobre la mesa don Alfredo Martínez. José Almazán también se comunica con nosotros. Él nos envía un mensaje a través de WhatsApp y quiere hacer el siguiente comentario relacionado con la dirección de tianguis y comercio en espacios abiertos del gobierno de Guadalajara. Afirma que los permisos que tienen vigentes solo los están cobrando hasta el 30 de septiembre, que porque va a entrar otra administración. Eso nada tiene que ver con el cobro, o ya tiene empezado a revocar los permisos vigentes, para que sepan los comerciantes que la nueva administración que entra viene a quitarlo, siendo que en campaña rogaban el voto. Dice, bueno, es la lectura que hace don José Almazán, a quien le agradecemos, claro, su participación en este espacio. Hace algunos minutos pues platicábamos con usted acerca de los datos que el día de hoy durante la conferencia mañanera expuso la secretaria de Gobernación sobre el nepotismo al interior del Poder Judicial. Llamaba la atención algunos casos en los que se había logrado documentar que en una instancia, en una dependencia, había hasta 26 familiares, ¿no? Bueno, ya el intercambio de Navidad lo podían hacer ahí sin necesidad de irse a la casa de ninguno, ¿no? Estaban prácticamente todos. Bueno, sobre este asunto, dice Rafael Robles, pues nepotismo es lo mismo que va a hacer el presidente López Obrador con su hijo. Primero dirigente de Morena, y luego su tiempo y con sus trampas, él afirma que podría terminar siendo hasta presidente de México, que es otro tema que pues también ha llamado la atención. El propio presidente López Obrador confirmaba que su hijo pues está interesado, ¿no?, en entrarle de lleno a la política, que quiere sumarse a las filas de Morena. Y no solamente eso, hablamos de Andrés López Beltrán, hijo del presidente, va a buscar un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena de cara ya a la renovación de la dirigencia. Hablamos del segundo hijo de López Obrador, que podría buscar, por ejemplo, la Secretaría General o la Secretaría de Organización, aunque aún todavía no se define el cargo por el que se estaría apuntando para el Congreso Nacional. Es un congreso que se va a desarrollar el próximo 22 de septiembre, o sea, tampoco es que falte mucho tiempo como para ir viendo para dónde apunta la chancla, ¿no? Hasta el momento, la única persona que públicamente ha expresado su intención de participar por la presidencia es Luisa María Alcalde, quien es, por cierto, la secretaria de Gobernación, quien está afiliada a Morena desde el 2013, y ella dice que le late, ¿no?, encabezar este partido. Pero hay otro tirador, el hijo del presidente, y algunas personas lo consideran pues un acto de nepotismo. Lucy Álvarez comenta, dice: nepotismo del Poder Judicial, ¿y qué opinan? ¿Qué opinan de los familiares del presidente López Obrador y de muchos otros políticos en Pemex, en el IMSS, en el ISSSTE, en muchas otras instituciones y dependencias de gobierno? ¿Es acaso ilícito que los hijos y los nietos se dediquen al mismo oficio y en su momento profesional que sus padres y abuelos? ¿Acaso no existe esta práctica en lo privado, familias de médicos, de abogados, etcétera? Dice Lucy Álvarez, aunque, bueno, una cosa es la iniciativa privada, otra muy distinta es el servicio público, en donde sí hay leyes, sí hay reglamentos que justo plantean algunos candados tratando de evitar que pues una familia se sirva con la cuchara grande, y que más allá de si hay o no méritos, pues simplemente un familiar invite a otro a trabajar. Eso es lo que incluso pues la ley en algunas entidades pues no permite, hasta cierto grado de parentesco, y sobre todo si trabajan en la misma dependencia, es ahí en donde definitivamente no habría forma, ¿no? Alfredo García también se comunica con nosotros, dice: por supuesto que hay nepotismo en el Poder Judicial, y eso debería ser una de las cosas que sí deberían castigar, pero pues lo mismo en el Poder Ejecutivo. La misma secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde, tiene familiares trabajando en el gobierno con excelentes sueldos, y el despacho de su papá ha sido y seguirá siendo beneficiario de contratos. Lo mismo ocurre con los Monreal, el mismo presidente que a su hijo le va a heredar el poder y a su esposa le regaló una beca de varios millones, dice Alfredo García. Lo leemos tal cual nos lo comparte. Margarita Méndez dice: Claudia Sheinbaum no tiene ni voz ni voto, está poniendo a los mismos que tenía el presidente López Obrador. Gracias por comunicarse con nosotros. Hay sí algunos funcionarios que, de acuerdo con lo que ha anunciado la propia Claudia Sheinbaum, pues van a repetir en el cargo. Diego Ponce dice: ya no hay críticas ni opositores a los ayuntamientos porque se tapan con la misma cobija, al rato brincan de un partido a otro, igual que los diputados, que los senadores, que se deben al pueblo, que no se deben a los partidos. Cuando le preguntan al pueblo acerca de lo que aprueban, no saben si el pueblo está o no de acuerdo, no son inteligentes, solo son borregos, y por lo que nos roban a los que pagamos impuestos, porque no desquitan el sueldo. Gracias y buen día, comenta Diego Ponce. Gracias por comunicarse con nosotros, le mandamos un saludo. Gracias también al ingeniero Sergio Segura, dice: hablen de lo que está pasando con Miguel Ángel Yunes ahí en la Cámara de Senadores, del que el presidente López Obrador ha hablado muy mal y ahora es acogido precisamente por Morena. Lo platicábamos justo, ingeniero, hace algunos minutos, supongo que habrá tenido la oportunidad de escucharlos. Gracias a otro de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp, dice: como señala el refrán, comenta Esteban Cabrera, la zorra no se ve su cola. Así es con Morena y la señora alcalde en su declaración sobre el nepotismo, el amiguismo, etcétera. En el primer círculo del gobierno están los López, los alcaldes, los Batres, los Monreal, en fin, muestras también de nepotismo, no solamente en el Poder Judicial, sino en muchas instituciones públicas. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle lo mejor de la información deportiva.
Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vámonos efectivamente con la información relacionada con el fútbol, y es que el día de hoy la selección mexicana de fútbol tiene actividad, tiene un partido amistoso en el estadio de los Vaqueros de Dallas, un juego que está programado para celebrarse a las 6 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de nuestro país, y que a decir de el entrenador Javier "El Vasco" Aguirre, este equipo sí le exigirá a la selección mexicana de fútbol. Vamos a escuchar lo que dice Javier Aguirre en torno al juego del día de hoy allá en el estadio de los Vaqueros de Dallas.
Es un rival más intenso, por decirlo de una forma, y dicho esto con respeto, que Nueva Zelanda. ¿A qué voy con esto? Nos va a exigir más, nos va a cerrar más los espacios, va a presionar más alto, va a competir más. En duelos individuales nos va a exigir, van mucho mano a mano, son agresivos en el buen sentido de la palabra, y también son de la vieja escuela, el balón o el hombre, ¿no? Yo vi el partido con los americanos, con Estados Unidos quiero decir, y les doblaron o casi triplicaron en faltas a favor. El partido que le hacen a Uruguay en la Copa América es de verdad para grabarlo, parecían ellos uruguayos y no canadienses. Entonces fue un partido muy intenso, me espero un partido muy muy intenso. Están advertidos mis jugadores en el sentido de que si exageran la conducción, si no son precavidos en la salida de balón, vamos a sufrir. Y si en las disputas no son por no tan intensos como ellos, vamos a sufrir.
Bien, pues ahí está el sentir del técnico de la selección mexicana de cara a este segundo encuentro bajo su mando del Tri. El Vasco confirmó además 4 cambios en su alineación, con el ingreso del portero Ángel Malagón, el defensa Víctor Guzmán, el mediocampista Eric Lira, así como el atacante César "El Chino" Huerta. El duelo, insisto, se disputará a las 6 de la tarde con 30 minutos. De cara al clásico del fútbol nacional contra el América del próximo sábado, el Guadalajara podría contar ya con 2 de sus jugadores que estaban lesionados, como es el caso de Javier Hernández y Jesús Orozco Chiquete, quienes tras casi mes y medio de ausencia ya entrenan con el equipo. Apenas ayer el Chicharito, en el aniversario 18 de su debut, mencionó que su reaparición estaba cerca, y aquí lo escuchamos.
Feliz de poder estar en esta institución, cumplir esos 18 años y bueno, pues ojalá que como cumplí ese debut en esa temporada que salimos campeones, ojalá se pueda dar lo más pronto posible para brindarle todas las alegrías a la hermosa afición que tenemos, que es la mejor.
2 jugadores importantes estaban lesionados y ya están prácticamente listos para reaparecer. Creo que lo pueden dar inclusive en el marco de este clásico del próximo sábado contra el América en el Estadio Ciudad de los Deportes. La Asociación China de Fútbol anunció el día de hoy la prohibición de por vida para 43 personas por participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol, tras una investigación de 2 años sobre apuestas y amaño de partidos. Entre los sancionados se encuentran ex internacionales chinos como Jin Jindao, Guo Tianyu, Gu Xiao y el sudcoreano Son Jung-ho, actual jugador del Suwon de la K-League, que fue detenido en mayo del 2023 cuando militaba en el Shandong Taishan y liberado el pasado mes de marzo. Esto lo informó el organismo rector del fútbol en el gigante asiático. Además, 17 individuos recibieron sanciones de 5 años de suspensión. Pero los primeros que mencionaba, es nada más una muestra, son 43 en total, 43 personas de participar. Están ahora sí que con prohibición de participar con cualquier actividad relacionada con el tema del fútbol. Mayúsculo escándalo en el fútbol de China. Y el considerado mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, el británico Adrian Newey, arquitecto de los éxitos de Red Bull en las últimas temporadas, confirmó el día de hoy su llegada a Aston Martin con el objetivo de diseñar un monoplaza campeón. "Estoy entusiasmado con unirme a Aston Martin", declaró Newey, de 65 años, en una conferencia de prensa celebrada en Silverstone, Inglaterra, sede de la escudería. Adrian Newey trabajará con los pilotos, el veterano español de 43 años Fernando Alonso, doble campeón del mundo en el 2005 y 2006, y así como con el hijo del patrón, Lance Stroll, de 26 años de edad. Y la Agencia Mundial Antidopaje aún no ha decidido si apelará a la decisión de exonerar al campeón del US Open y número 1 del tenis en el mundo, el italiano Jannik Sinner, por sus resultados positivos en las pruebas de esteroides, y dispone de 3 semanas para hacerlo. Hoy se cumplen 21 días desde que se anunció el fallo de un panel de 3 jueces en Londres, y la AMA y la Agencia Antidopaje de Italia son las únicas que podrían impugnar la decisión de un tribunal independiente anunciada por la Agencia Internacional de Integridad de Tenis el pasado 20 de agosto. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Ricardo, muchas gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vamos a los espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde, la Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que se mostró ya un nuevo avance de La Máquina, la serie de 6 episodios que es protagonizada por Gael García Bernal, Diego Luna y Eiza González, con la participación especial de Lucía Méndez. Esto en el marco del próximo estreno de la producción, que será el próximo 9 de octubre en exclusiva por la plataforma de Disney Plus, y ya se encuentra disponible el tráiler y el póster oficial en todas las plataformas. Y es que para los que no saben de qué trata esta serie, nos cuenta la historia de Esteban "La Máquina" Osuna, que después de una pérdida devastadora, está en un mal momento de su carrera como boxeador. Por suerte para él, su manager y mejor amigo Andy Luján, que es interpretado por Diego Luna, está decidido a que recupere su gloria pasada, pero cuando una perversa organización aparece en escena, la pelea de revancha se vuelve a muerte. Mientras lucha por recuperar su carrera, Esteban debe al mismo tiempo lidiar con sus propios demonios personales y proteger a su familia, que incluye a su ex esposa Ira Sema, que es interpretada por Eiza González, una periodista que se encuentra a punto de colisionar con el lado oscuro del mundo del boxeo. En la trama también participan Jorge Perugorria, Andrés Delgado, Karina Guidi y Dariam Coco. Este pequeño avance y póster han emocionado a todos los fanáticos de esta dupla de Gael García Bernal y Diego Luna, y con este proyecto que además promete mucho por todas las personas que están participando, así que esperemos verlo próximamente y que vayan a ver también el tráiler para los que están interesados en estos dos, que sabemos que son muy grandes actores. Pero por otro lado les cuento que ya inició el casting para tener un nuevo elenco de las adaptaciones de Harry Potter, pero también ya se dio a conocer un aproximado de cuánto ganaría la autora de este proyecto por esta nueva versión. J.K. Rowling, que es la escritora de la saga y una de las mujeres más ricas del mundo, según listas de diversas revistas, y que ha escrito las historias principalmente de este universo mágico, las cuales la han convertido en multimillonaria, porque además es una de las historias más queridas de los últimos años. A partir de la publicación de la primera novela de la historia en 1997, ese título ha logrado vender más de 500 millones de libros. Sin embargo, no todo es literatura y no todo su dinero ha llegado por estos libros. En 2021, Harry Potter y la Piedra Filosofal obtuvo su debut en la pantalla grande, terminando 10 años después. Y entre todas las historias de estas películas, se generaron más de 7.700 millones de dólares. Sin embargo, no todos han sido para la autora. Se estima que J.K. Rowling percibe aproximadamente el 15% de las ventas, algo así como 1.200 millones de dólares de pura utilidad de estas películas. El otro ingreso que tiene la escritora es derivado del Wizarding World, una franquicia fundada junto a Warner Bros. Y por la que también recibe dinero de Animales Fantásticos, la pequeña saga que se adhiere al universo mágico de Harry Potter como una especie de precuela de la historia del mago. Dentro de esta marca se incluyen todos los productos realizados, entre los que se reúnen piezas, juguetes, ropa y distintos objetos del universo de Hogwarts. Bajo este rubro se reportan aproximadamente 25 mil millones de dólares, de los cuales sí, también recibe un porcentaje. Y como ya les contaba, la plataforma de Max ha anunciado una serie que consta de 7 temporadas, una por cada libro, o eso es lo que se ha dicho, y será un megaproyecto cinematográfico y televisivo que duraría más de 10 años. Se espera que la primera temporada pueda ser estrenada entre 2025 y 2026. Esto con la intención de ser lo más fiel posible a los libros y de lograr fascinar a los amantes de la saga literaria. literaria. Por esta megaproducción, J.K. Rowling podría recibir hasta 16 millones de libras por cada temporada, superando los 100 millones al final de la historia. Esto representa más de 2 billones de pesos mexicanos, de acuerdo con la conversión actual. Esta nueva serie buscará tener una producción incluyente y a la vez total de fidelidad frente a los libros de la autora, que también ejercerá como productora. Esto quiere decir que también estaría ganando más dinero por ser la productora de esta nueva serie. Y es que por el momento solo cuenta con el anuncio de la producción, el cual ya tiene casi 3 millones de visualizaciones en YouTube y más de 50 mil likes. Así que la autora seguirá ganando bastante por los derechos de sus personajes y ya veremos qué nueva información nos dan en los próximos meses, porque se espera que empiecen a grabar a inicios del siguiente año. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Excelente tarde también para ti, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de retirarnos, participación de nuestro radioescuchas, Manuel Medina Aguilar quiere saber cuándo toca el depósito para beneficiarios de la pensión del bienestar, adultos mayores, cuyo apellido paterno comience con la letra M. La respuesta es el viernes. Este viernes, a quienes empiezan con la letra M, su apellido paterno, ya les van a poner, ya les van a dar su depósito. Luz Jiménez dice, hay huelga, hay una suspensión de actividades por parte del servicio de recolección de basura, y lo pregunta porque tienen ya ocho días sin pasar ahí en Jardines de la Paz. Urge saber, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Y cuál es el nivel de irresponsabilidad del gobierno? Gracias, Luz, ahí está consignado el tema para que las autoridades municipales, pues, aprieten en este caso, entiendo que es Guadalajara, pues a CAPSA, y sino que envíen de sus propios camiones para que no deje de prestarse este servicio. El señor Vega dice, ¿por qué no se ha propuesto la reubicación de los tianguis en Guadalajara y en la zona metropolitana? ¿Por qué no adaptan un espacio como el del Tianguis del Sol? Es un fastidio soportar todos los días que nos toca aquí, el caso, por ejemplo, del Baratillo. De todos modos, el gobierno gana y nosotros perdemos con la seguridad o inseguridad, con la basura, con la invasión de banquetas, con las desmañanadas. En fin, es lo que propone el señor Vega, una reubicación de tianguis o mandarlos a predios confinados para este propósito, sin que le generen tanta molestia a los vecinos. Lourdes Mendoza dice, así como el señor López Obrador hizo el estudio del nepotismo en el Poder Judicial, que también lo haga entre los miembros del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, como la familia Batres, Godoy, Tadei, etcétera, la propuesta que dejan sobre la mesa. Nos comparte unas fotografías en las que se da cuenta de calidad de agua verdaderamente, bueno, de pésima, impresentable, ¿no? Están recibiendo así el líquido, pero bueno, nos están compartiendo el domicilio ahí en Santana Tepetitlán. De pronto un poco paradójico porque me pide el anonimato, pero me da el domicilio. Dígame, ¿qué hacemos? ¿O lo damos o no lo damos? Pero bueno, es parte del tema, del problema que enfrentan muchos habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, que siguen al día de hoy recibiendo agua de pésima calidad. Javier Navarro dice, para comentar que se avecina un ecocidio ahí en la carretera Chapala, ya que el gobernador electo Pablo Lemus anunció la ampliación a 4 carriles con concreto hidráulico, robándole al camellón lleno de arbolado y vegetación un carril por lado. Esto no lo podemos permitir. Gracias también a don Sergio Mejía Cano, dice, la imprudencia de pronto de quienes conducen vehículos automotrices al cruzar las vías férreas, pues así no suena el silbato de la locomotora. Hay que hacer un alto total 5 metros antes de llegar al riel más cercano y no cruzar hasta cerciorarse que no circula ningún vehículo sobre los rieles. Ojo, dice, vehículo. Por eso las crucetas dicen alto, vea, oiga. Sergio Mejicano nos comparte este comentario. Gracias. Lo mismo que Rosario Barba, quien dice, estoy a favor de la reforma judicial, en contra del nepotismo. En el IMSS hay familias enteras trabajando en esa noble institución, familias enteras que solo les falta meter al perro, al gato o al perico, ¿no? Porque del resto, dice, están prácticamente todos. La señora Flores comenta una problemática similar a este caso de abedules en Tlajomulco que nos compartió Héctor Escamilla, una problemática similar sobre un predio que creíamos de áreas verdes y ahora resulta que es de un particular, no sabemos de quién, ahí en la colonia Les Ausen Tlaquepaque, en la avenida Jaime Torres Bodet, esquina Bálticas. Gracias, señora Flores, ahí está consignado ya su reporte en espera que llegue a oídos de las autoridades. Nos reporta también Francisco Ramírez que en la calle San Pablo, en su cruce con San José, en la colonia Villa de Guadalupe, en Zapopan, pues el agua saliendo también entiendo yo que de pésima calidad, no me lo dice, me adjunta una fotografía, presumo que ese es el tema, ¿no? Repito, ahí en la calle San Pablo, en su cruce con San José, en la colonia Villa de Guadalupe, una pena también ahí lo que está ocurriendo, y el fastidio pues para todos los vecinos que seguramente sí pagan puntual su recibo, y mire a cambio pues lo que terminan pues regresándoles, ¿no? En materia de servicios. Bueno, nos vamos como siempre, gracias por su compañía, gracias por su participación, le invito a permanecer en esta frecuencia en punto de las 2 de la tarde. Bien, el resumen Notisistema, soy Ricardo Camarena, le deseo que le vaya muy bien el resto de esta jornada, y por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.